Corán recitadas por el señor Vaquefi.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الذين صبروا وعملوا الصالحات صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio en años del diablo. En el nombre de Dios, recibo el misericordioso. Dar al hombre una de nosotros y luego de ella está completamente desesperado. Si le hacemos gustar una dicha desdicha, se han alejado de mí los males, sí. Se regocija. Sí. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, dan perdón y una gran recompensa. Dad la palabra de Dios, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar un capítulo de la serie Camino hacia la luz, en el que nos hemos de las aleyas. En primer lugar, escucharán las aleyas 40 de la sura Los.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون مبين فتولى بركنه وقال ساحر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في هو مليم.
Y en Moisés, faraón con una autoridad manifiesta, su poder se volvió y dijo: ¿es un mago o un oso? Entonces les sorprendimos y los arrojamos al mar.
En el anterior se habló del castigo que descargador de Lot. Esta sale el faraón y sus seguidores afirman que el profeta Moisés en Israel es el faraón, debido a que ese había tomado a ese pueblo, torturaba a sus hombres y había tomado como sus esclavos. El Hadrat Moisés de Israel de las garras del faraón acudió a él y demostró su dar a conocer milagros divinos ricos y claros. Sin embargo, el faraón y sus seguidores no aceptaron de hechicero a Moisés y le acusaron de estar loco. Finalmente, o de los faraones huirla. Todos ellos, y a lo largo de la historia, por diferentes grupos de estas aleyas. 1. La liberación del opresores y tiranos y profetas. 2. Corruptos asesinan a personas entre los hombres de Dios y por cuestiones de la sociedad. Las acusaciones en su contra, perdidos, y 3. Los grandes poderes, todas sus fuerzas y capacidades, es ante la voluntad divina, por lo que debemos confiar en Dios y no anidar en nuestro corazón ningún temor hacia ellos.
Allahumma Rabban. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Ahora escucharemos las aleyas 41 y 42 de la sura Los que aventan.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
Y en los aditas, cuando enviamos contra ellos el viento devastador que pulverizaba todo cuanto encontraba a su paso.
El Hadrat Hud fue el profeta del pueblo de Ad, un pueblo que vivía en el sur de la península arábiga, y en términos físicos eran fuertes, altos y grandes. Tenían cierta habilidad para construir edificios altos y enormes en el corazón de las montañas. No obstante, en lugar de seguir a los profetas divinos, obedecían a los gobernantes opresores y se resistieron a la verdad hasta que Dios les envió un castigo severo. Sopló un gran huracán que arrojó al suelo a estas personas fuertes como si fueran paja. De estas aleyas dilucidamos. 1. El viento, que es una manifestación de la misericordia divina, junto al movimiento de las nubes, la lluvia y el crecimiento de las plantas, a veces simboliza la ira divina, causa destrucción y mata a criminales. Y 2. El agua y el viento, aunque se consideran fenómenos naturales, están bajo el mando de Dios y por su voluntad ahogan en su seno a los opresores hasta su deceso.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah.
continuación escucharán las aleyas 43, 44, 45 y 46 de la sura Los que aventan.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
Y en los tamudeos, cuando se les dijo, gozad aún por algún tiempo, pero infringieron la orden de su señor y les sorprendió el rayo viéndolo venir. No pudieron tenerse en pie ni defenderse. Y al pueblo de Noé fue un pueblo perverso.
El Hazrat Saleh fue el profeta del pueblo de Tamud. Este, para demostrar la legitimidad de Saleh, le pidió un extraño milagro, que del corazón de la montaña saliera un camello. El Hazrat Saleh les dijo que si hacía tal cosa y seguían sin creer, perecerían. Empero, pensando en la imposibilidad de tal milagro, insistieron en su petición. Por el poder de Dios, un camello enorme salió del corazón de la montaña, pero el pueblo de Tamud, en lugar de reconocer la legitimidad del Hazrat Saleh, le negó y trató de matar al camello. Tras la muerte del camello, se les dio 3 días para arrepentirse, pero no lo hicieron. Y cayeron al suelo con un rayo celestial, por lo que no pudieron levantarse ni pedir ayuda. Además, a pesar de los muchos años de esfuerzo del Hazrat Noé, la paz sea con él, para guiar a su pueblo, excepto unos pocos, los demás no creyeron en él e insistieron en su incredulidad y maldad hasta el punto que también fueron destruidos por un diluvio. De estas aleyas concluimos. 1. La tradición divina está basada en dar un plazo a los criminales, pero si no se arrepienten, serán castigados en este mundo o en el más allá. 2. Las tribus y naciones que no aprendan la lección de lo acontecido en el pasado y no cambien de rumbo, se convertirán en una lección para el futuro. Y 3. Todos los fenómenos naturales, incluidos el agua, el viento y los relámpagos, pueden ser una muestra de la ira divina y causar la destrucción de tribus criminales y corruptas.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. صلي على محمد وآل محمد.
Querida audiencia, finalizado este programa, les encomendamos a Dios Todopoderoso y esperamos recibir sus comentarios y propuestas. Adiós.
Siete estrellas.
En el programa de hoy, Siete Estrellas, vamos a presentar a otro comandante joven, poderoso y capaz que durante la defensa sagrada ayudó a proteger la Revolución Islámica de Irán. Se trata del mártir teniente general Ali Sayed Shirazi, quien nació en 1944 en la ciudad de Dargaz. Entre sus acciones más importantes tras la victoria de la Revolución Islámica, destacan la elaboración de planes operativos que llevaron a romper el cerco a la ciudad de Sanandaj y a las guarniciones de Mariván, Bane y Saqqez. Después de la destitución de Abdul Hassan Banisadr del cargo presidencial y para poner fin a la desarmonía entre el ejército y las fuerzas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Shirazi estableció una base operativa conjunta del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el ejército y trabajó como jefe de esta base. El 13 de octubre de 1981 fue nombrado comandante de las fuerzas terrestres del ejército por el Imam Khomeini y a propuesta del Consejo Supremo de Defensa. En este puesto dirigió a las fuerzas del ejército en las operaciones victoriosas de Saminul Ame, Tariq al-Quds, Fath al-Mubin y Beitul Muqaddas. El 14 de julio de 1986, Sayed Shirazi fue nombrado miembro del Consejo Supremo de Defensa por decreto del Imam Khomeini que descanse en paz. En octubre de 1989, a petición del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y con la aprobación del líder supremo de la Revolución y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue designado viceinspector general de las Fuerzas Armadas. El 10 de abril de 1999, el teniente general Ali Sayed Shirazi fue asesinado por los enemigos del sistema islámico cerca de su casa en Teherán. Que su nombre sea eterno y que su memoria quede grabada.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Saludos cordiales desde Hispan TV Radio. Amigos, les presentamos el espacio Estados Unidos en la semana que pasó. Acompáñennos. Los principales titulares son: mayoría de estadounidenses descontenta con la administración Biden en gestión de migrantes. El tribunal en Nueva York sentencia millonaria multa contra Trump por fraude patrimonial. Fracaso del sistema penitenciario federal en Estados Unidos. Y Estados Unidos vuelve a designar terroristas a combatientes de Yemen. Una nueva encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses cree que la administración de Joe Biden ha tenido un mal desempeño en la gestión de la afluencia de migrantes a Estados Unidos. Citando datos de Pew Research Center, el sitio web del diario Hill escribió: el 80% de los estadounidenses cree que el gobierno de Biden tiene un desempeño muy malo o relativamente malo al abordar la afluencia masiva de migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos desde la frontera con México. Y solo el 18% cree que el gobierno ha tenido un desempeño muy bueno o algo bueno en este campo. Estos resultados se publicaron el 16 de febrero, al mismo tiempo que el reciente fracaso de los miembros de los dos principales partidos en el Senado estadounidense para llegar a un acuerdo sobre la seguridad fronteriza que el expresidente Donald Trump, candidato republicano para las próximas elecciones de este país, se opuso firme e inmediatamente después de la publicación en la cual había pedido deseo de muerte para el Partido Republicano. Trump escribió en su propia red social, Truth Social, sobre un idiota o un demócrata de extrema izquierda que votaría por este horrible proyecto de ley fronterizo que autoriza cerrar las fronteras después de 5.000 encuentros con inmigrantes ilegales por día, cuando tenemos derecho a cerrar las fronteras ahora. y es lo que hay que hacer. Los resultados de la encuesta Pew también mostraron que el 57% de los estadounidenses cree que el estado actual de la frontera sur, por lo que gran número de inmigrantes pretenden ingresar a Estados Unidos, provoca un aumento de la delincuencia en este país. El 32% de ellos dijo que esta situación no tiene ningún efecto sobre el nivel de criminalidad en Estados Unidos, y el 3% dijo que la llegada de inmigrantes reduce la criminalidad en Estados Unidos. Esta encuesta se realizó entre el 16 y el 21 de enero con la participación de 5.140 estadounidenses y con un margen de error positivo y negativo del 1,7%. Un juez de Nueva York condenó a Donald Trump a pagar una multa de $354.9 millones y a prohibirle hacer negocios en Nueva York durante 3 años. El expresidente estadounidense fue condenado a pagar $354.9 millones en multas por falsificar los informes patrimoniales de sus empresas durante un caso que pone en riesgo su imperio inmobiliario. Los medios estadounidenses informaron que Arthur Engron, el juez de este caso, prohibió a Donald Trump dirigir cualquier empresa en Nueva York durante 3 años. En este caso, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusó a Trump y su empresa de defraudar a bancos y compañías de seguro al mentir sobre su riqueza en los estados financieros. El expresidente estadounidense, que entró en el mundo de la política apoyándose en su riqueza y fama en el ámbito inmobiliario, ya negó anteriormente las acusaciones en su contra y acusó a los demócratas de tener intenciones políticas de influir en su campaña electoral. Trump, en estos momentos, es el principal candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Anteriormente había dicho que el juez del caso subestimó el valor de sus propiedades, como la propiedad Mar-a-Lago. También ha indicado que las afirmaciones que se hacen en estos estados financieros no son importantes, porque en ellas hay un descargo de responsabilidad y se reconoce en ellas que no se debe confiar en estados financieros. El último informe sobre el estado de las prisiones federales estadounidenses muestra que las muertes que se produjeron en ellas se puede prevenir en gran medida y que el fracaso de las prisiones federales estadounidenses a la hora de hacer frente a las crisis complejas y profundamente arraigadas de estos centros está costando la vida de los prisioneros. El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó recientemente un informe sobre las deficiencias de seguridad de las cárceles federales de este país, incluido el uso generalizado del régimen de aislamiento y la falta de prevención de ingreso de drogas y armas, y destacó que esto ha provocado muertes evitables de presos. El informe de 100 páginas de Michael Horowitz, inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue elaborado a partir de la investigación de las muertes de 344 presos en prisiones federales de Estados Unidos entre 2014 y 2021. Este informe señala la causa de muertes evitables en las cárceles federales estadounidenses a los defectos operativos y de gestión del sistema de estos centros, incluidos equipos de vigilancia y cámaras de seguridad antiguas, la incapacidad de los empleados para seguir los procedimientos establecidos, así como la falta de mano de obra. Las preocupaciones sobre las prisiones federales de Estados Unidos han saltado a la luz tras la muerte de 2 reclusos de alto perfil. En el informe de Horowitz, se afirmó que la causa de estas muertes fue accidental, suicidio, asesinato o factores desconocidos. en tanto que el informe del inspector general sobre las muertes registradas en prisiones federales afirmó que fueron por sobredosis de droga y la mitad de ellas fueron suicidios. Al mismo tiempo, este informe afirma que más de la mitad de los presos que murieron por suicidio fueron mantenidos en régimen de aislamiento. En este informe se afirma que el personal penitenciario no ha logrado encontrar en repetidas ocasiones herramientas utilizadas en asesinatos o suicidios. Por ejemplo, en un caso, el personal de la prisión federal revisó una celda 3 veces y una de esas verificaciones se realizó el día antes de que el recluso se suicidara. El informe relativo al suicidio que provocó la muerte de dicho preso muestra que había escondido más de 1,000 pastillas en su celda. El informe del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que las drogas y las armas introducidas de contrabando en 1/3 de las muertes registradas en las prisiones federales de este país y anunció que 70 de 344 muertes de reclusos en prisiones federales estadounidenses se debieron a sobredosis de drogas. Tras la implementación de las nuevas sanciones contra Ansarola de Yemen por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidenses declaró a este movimiento como grupo terrorista. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 16 de febrero que las sanciones impuestas por Estados Unidos debido a los ataques de los combatientes de Yemen a barcos comerciales en el Mar Rojo, han entrado en vigor hoy. Durante las últimas semanas, en apoyo a la resistencia del pueblo palestino en la Franja de Gaza, el gobierno yemení atacó varios barcos israelíes con destino a los territorios ocupados en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb. Las fuerzas del ejército yemení se han comprometido a seguir atacando a los barcos de este régimen o los barcos con destino a los territorios ocupados en el Mar Rojo hasta que el régimen sionista detenga sus ataques contra Gaza. También han subrayado que la navegación en el Golfo de Adén y el Mar Rojo es libre para otros barcos y disfrutan de plena seguridad. Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de otros 8 países, atacaron las posiciones de Ansarola en Yemen el 11 de enero de 2024 tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 10 de enero de 2024, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución propuesta por Estados Unidos y Japón con el número 2722 contra los Ansarola de Yemen respecto a los ataques en el Mar Rojo, sin mencionar el motivo principal de estos ataques y el apoyo de Washington al régimen sionista en el bombardeo de la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció en un comunicado el 18 de enero que Washington ha vuelto a incluir al movimiento Ansarola de Yemen en su lista de los llamados grupos terroristas y que esta decisión entrará en vigor después de 30 días. Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también afirmó que, en respuesta a las continuas amenazas y ataques en el Mar Rojo, Estados Unidos designó a los Ansarola de Yemen, también conocidos como las Fuerzas Yemeníes de Ansarola, como un terrorista global especial, y dijo: si los ataques de Ansarola se detienen en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, Estados Unidos reevaluará inmediatamente esta designación. Estimados oyentes, gracias por su atención a este programa. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Recuento.
Los iraníes han participado de manera masiva en las elecciones legislativas y de los integrantes de la Asamblea de Expertos, que es el órgano encargado, según la propia constitución iraní, de escoger y supervisar al líder. Las autoridades han asegurado que la alta participación genera suma preocupación a los enemigos del país. Precisamente nos preguntamos, ¿por qué en cada elección de Irán la masiva participación de la población preocupa a los enemigos de la República Islámica? Comienza Recuento 24/7. Titulares. Naciones Unidas dice estar frustrada por el ensañamiento de Israel contra los hospitales de Gaza. Los partidos políticos venezolanos han suscrito un acuerdo de garantías electorales. El texto fue enviado al Consejo Nacional Electoral. Irán ha vuelto a denunciar la hipocresía de Estados Unidos en cuanto a la seguridad en Asia Occidental. Con unos 70.000 globos de colores, artistas iraníes rompieron un récord nacional con una enorme escultura. Lo revisamos en minutos. La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su profunda frustración por el ensañamiento de Israel contra los hospitales y los pacientes en Gaza. Acusa al régimen sionista de bloquear sistemáticamente, dice, el acceso humanitario a los gazatíes, lo que hace aún más compleja la tarea para poder entregar ayudas provenientes de países amigos.
La Agencia Humanitaria de la ONU denunció las continuas restricciones al acceso de la ayuda impuesta por el ejército israelí a la población de Gaza. 4 niños han muerto de hambre, por lo que el organismo reitera la necesidad urgente de poder entregar ayuda para evitar más muertes por desnutrición y enfermedades que podrían evitarse.
James Larke, portavoz de la OCHA.
Es extremadamente difícil llegar al norte de Gaza. Los convoyes que se han planeado para ser movilizados durante el último mes, 2 meses, han sido prácticamente rechazados. Muy pocos han podido avanzar porque no hemos recibido las garantías o la aceptación de nuestra notificación a las autoridades israelíes.
James Larke acusó al régimen de Tel Aviv de hostigar a pacientes y trabajadores sanitarios. Recordó un último incidente de este tipo ocurrido en Han Yunis cuando el ejército israelí bloqueó un convoy de evacuación de 24 pacientes desde el hospital Al Amal, entre ellos una mujer embarazada y una madre con su hijo recién nacido.
A pesar de la coordinación previa de todo el personal y los vehículos con la parte israelí, las fuerzas israelíes bloquearon el convoy liderado por la OMS durante muchas horas en el momento en que salió del hospital.
El vocero confirmó la necesidad de cirugías para algunos pacientes que no podían llevarse a cabo en el hospital Al Amal. A pesar de que se informó sobre la misión de evacuación a las autoridades israelíes, las fuerzas de ocupación no dieron explicaciones sobre la retención de ambulancias durante 7 horas, ni la razón por la que el personal paramédico fue obligado a desnudarse y 2 de ellos aún no habían sido liberados.
No se trata de un incidente aislado. Los convoyes de ayuda han sido objeto de ataques y se les niega sistemáticamente el acceso hacia las personas necesitadas. Las fuerzas israelíes han acosado, intimidado o detenido a los trabajadores humanitarios y la infraestructura humanitaria ha sido atacada.
El ensañamiento contra los hospitales, personal médico y pacientes en Gaza continúa en medio de los intensos combates en todo el enclave. En la actualidad, solo 12 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, mientras 23 hospitales no funcionan en lo absoluto.
El gobierno de Venezuela ha suscrito un acuerdo con las organizaciones políticas, todo ello para fijar un cronograma electoral de cara a los comicios presidenciales de este 2024. Desde el oficialismo han extendido la mano a las formaciones políticas para sentarse a hablar de los desafíos que enfrenta el país.
Todos, uno por uno, dieron forma a un documento que recoge las propuestas para las elecciones presidenciales de 2024. Son 150 representantes de la sociedad civil y varios partidos políticos que se sentaron a dialogar para proponer fechas al proceso electoral.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Siempre será mejor la libertad de opinión, la libertad de conversación, la libertad de discusión, para que desde la diferencia consigamos puntos comunes.
El texto contiene 27 fechas de entre las 500 propuestas en 150 reuniones que abarcan desde la última semana de marzo hasta diciembre. Además del calendario electoral, el documento comprende garantías como la igualdad de condiciones.
todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones y que el Estado favorezca por todos los medios para que el partido político, el grupo de electores, el candidato, la candidata se sientan participando en igualdad de condiciones.
Rodríguez propuso que los diálogos con los partidos políticos y representantes de la sociedad civil no se limiten solo a los comicios.
Podamos seguir hablando de los temas económicos, de las amenazas, las oportunidades, los desafíos que tiene la economía de Venezuela en este proceso de crecimiento actual, los temas de nuestros trabajadores y nuestros trabajadores, los temas de nuestros jóvenes, las expectativas, las miradas hacia el futuro, los temas de nuestros cultores, de nuestras cultoras.
El documento fue presentado al Consejo Nacional Electoral, el órgano que es responsable de organizar y celebrar las elecciones. El organismo escogerá de entre las propuestas la fecha en que los venezolanos deberán acudir a las urnas este año para elegir al próximo mandatario.
Esto es Recuento 24-7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Recuento 24-7. La huelga de los gremios aeronáuticos de Argentina obligó a cancelar centenares de vuelos regionales e internacionales, afectando a miles de pasajeros. Solo Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea del país, canceló 331 vuelos, con cerca de 24.000 pasajeros. La medida de fuerza también le supone un coste de $2 millones en su resultado operativo. La huelga de 24 horas llegó después de reclamar un ajuste salarial superior al 12% por los sindicatos aeronáuticos, ya que la inflación alcanzó el 20,6% en enero y la tasa anual alcanzó el 254,3%. Estados Unidos, México y Guatemala se comprometieron a profundizar su cooperación para hacer frente a la migración ilegal. El compromiso se produjo tras una ronda de conversaciones a nivel ministerial en Washington. Las partes también acordaron atender las raíces que generan la migración. El encuentro se dio en momentos en que el asunto es más candente por el año electoral en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump irán a la frontera sur esta semana. Tanto México como Guatemala propusieron que el fenómeno sea tratado como un tema regional y que se eviten lógicas unilaterales. El canciller palestino Riyad al-Maliki cuestionó al Consejo de Seguridad de la ONU por fallarle a su pueblo. Dijo que el organismo es incapaz de acordar una tregua tras casi 5 meses de guerra. Además, planteó que Palestina debe ser reconocida por el mundo como un Estado independiente. El canciller hizo alusión a su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, declarando que ahí más de 140 naciones consideraron a Palestina como Estado. Pero eso no es suficiente. Y mientras las autoridades, tanto palestinas como internacionales, intentan solucionar lo que está pasando en Gaza a través de la diplomacia, la situación en el terreno se destroza rápidamente, con más de 30.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, y cerca de 71.000 heridos. Rusia aboga por un orden mundial multipolar y más equitativo, mientras que destaca la frustración de complots de los países occidentales para contrarrestar su desarrollo a nivel mundial. El canciller ruso Sergei Lavrov ha anunciado el fracaso del bloqueo occidental contra Moscú. Además, denunció el flujo de desinformación de casi todos los medios de comunicación controlados por el occidente colectivo. Según el titular, Rusia seguirá desarrollándose como un país abierto al mundo y amante de la paz, y advirtió a los enemigos que sus intentos de prohibir el desarrollo de la cooperación con Moscú no detienen a nadie, salvo a sus iniciadores. Recuento 24-7.
Artistas iraníes han creado una enorme escultura con cerca de 70.000 globos de colores. Se ha tratado de un equipo de 17 artistas iraníes que estableció un récord nacional, todo ello con la creación de una enorme escultura de globo en Teherán, la capital. La obra representa al Golfo Pérsico, con barcos navegando bajo la bandera iraní, delfines saltando en el agua y palmeras a lo largo de la costa. El monumento, de más de 200 metros de longitud, requirió de unos 70.000 globos para la creación. Ahora el grupo de artistas espera que su obra sea registrada como un récord Guinness. El equipo se había preparado durante 2 meses antes de comenzar esta construcción. Noticias destacadas todas estas en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Primer titular, canciller de Irán. Comicios manifiestan poder nacional para un Irán fuerte. Decía el ministro de Exteriores, el canciller de Irán, a la hora de invitar a votar en las elecciones parlamentarias del anterior viernes, enfatizaba que la alta asistencia en las urnas reforzará el poder nacional. Abro comillas, la participación entusiasta en las elecciones sentará las bases para la formación de un parlamento fuerte y constituye un apoyo popular para dar grandes pasos en la política exterior para el aparato diplomático. Cierro comillas, esto trinó el canciller Hossein Amir Abdollahian en su cuenta en la red social X, la anterior Twitter, la víspera de los comicios para escoger la 12ª Asamblea Consultiva Islámica de Irán. Y la sexta asamblea de expertos. El jefe de la diplomacia persa llamó a la nación iraní a acudir masivamente a las urnas, ya que argumentó las elecciones son una manifestación de poder nacional para un Irán fuerte. Más informaciones. El segundo titular. Los yemeníes ratifican apoyo a Palestina y el rechazo al genocidio israelí. Cientos de yemeníes han ratificado en masivas manifestaciones su apoyo al pueblo de Palestina, todo ello frente a la guerra genocida de Israel contra Gaza. Revisamos. Los manifestantes han salido el viernes a las calles de Sanaa, la capital, así como en otras ciudades yemeníes, para exigir a las Fuerzas Armadas de la Nación Árabe que intensifiquen las operaciones en el Mar Rojo contra los buques asociados al régimen de Israel y respondan con contundencia a la agresión de Estados Unidos y el Reino Unido. Durante las multitudinarias marchas a favor de la causa palestina, el pueblo yemení ha condenado las implacables ofensivas terrestres y aéreas del régimen contra los palestinos en territorio costero. Más noticias. El tercer titular. Varios países de América Latina condenan la masacre israelí en Gaza. Cuba, México, Colombia y también Venezuela han condenado los recientes bombardeos de Israel contra civiles que esperaban en la franja de Gaza el reparto de ayuda humanitaria. Altas autoridades de países del mundo, incluidos de América Latina, reaccionaron al ataque del régimen de Israel contra cientos de personas que se habían congregado el jueves para obtener comida y ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino. El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 112 personas murieron y otras 760 resultaron heridas en esa jornada. La pregunta de la semana la planteábamos al inicio de la emisión. ¿Por qué en cada elección de Irán la masiva participación de la población preocupa a los enemigos de la República Islámica? Hay tres opciones de respuesta. Primera opción, porque demuestra la férrea defensa de la soberanía por parte de la población. Segunda opción, porque es una muestra de que nada más los iraníes deciden sobre su futuro. O tercera opción, porque es un símbolo de resistencia y defensa en la región frente a los intentos de división de Occidente, encabezado, claro está, por Estados Unidos. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. Nueva agresión israelí cerca de Damasco, la capital de Siria. El gobierno informó haber respondido al ataque derribando la mayor parte de los misiles. Se trata de una agresión lanzada esta jornada de miércoles desde los altos del Golán. De conformidad con el Ministerio de Defensa sirio, el ataque solo provocó daños materiales. Desde el estallido del genocidio en la Franja de Gaza, el régimen sionista ha intensificado sus agresiones contra el territorio sirio. Desde el Partido Podemos de España, arremeten contra la hipocresía al no hablar de los crímenes israelíes contra los palestinos, matando a los niños en Gaza, y aceptarlos. La secretaria general de Podemos de España llamó a los diputados a actuar como Sudáfrica e Irlanda, países que presentaron una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Israel por el genocidio de los palestinos. Belarra ha sido muy crítica con el gobierno de España, Estados Unidos y el régimen de Israel por la campaña militar contra Gaza. En varias ocasiones ha solicitado al gobierno de Pedro Sánchez cortar la venta y el transporte de municiones y armamentos a Tel Aviv. Irán acusa a Alemania de politizar y abusar del tema de derechos humanos como herramienta para inmiscuirse en los asuntos internos de otros países e impulsar sus intereses económicos particulares, intensificando las actividades de las fábricas de armas. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, cuestionó las acusaciones del canciller alemán sobre la situación de derechos humanos en Irán. Kanani consideró como una gran ironía el hecho de que algunos gobiernos occidentales, con un historial de apoyo integral a los violadores de derechos humanos, además de apoyar imprudentemente el genocidio israelí en Gaza, se autoproclamen defensores de los derechos humanos. Tras la declaración por parte del régimen de Israel como persona non grata, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha vuelto a expresar su apoyo al pueblo palestino y cargó contra el régimen israelí por cometer genocidio en la Franja de Gaza. El mandatario, además, ratificó su posición a favor de la creación de un Estado palestino soberano. Lula intervenía en un acto en la ciudad de Río de Janeiro. Allí indicaba que no cambiará su dignidad por falsedad. Lula en varias ocasiones ha condenado la invasión israelí en el enclave costero palestino, que ha dejado miles de muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Estas afirmaciones provocaron la ira de las autoridades israelíes, que piden al jefe de Estado brasileño que se disculpara por sus comentarios, que etiquetan como antisemitas. Ante tal coyuntura, desde Brasilia afirman que Tel Aviv utiliza el episodio como una cortina de humo para desviar la atención de su genocidio en Gaza y la tensión política en los territorios ocupados. Recuento 24/7.
A otros temas, el ministro iraní de Exteriores, José Irem Abdullahian, denunció la hipocresía de Washington en cuanto a la seguridad en Asia Occidental. El titular destacó que la seguridad en el Mar Rojo está conectada con la guerra genocida israelí en Gaza.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, acusó de hipócrita a Occidente, sobre todo a Estados Unidos. El titular iraní aseguró que Washington debería dejar de apoyar la guerra genocida israelí en Gaza si busca contribuir a la seguridad y la estabilidad en la región, en especial en el Mar Rojo, donde Estados Unidos y el Reino Unido han estado bombardeando Yemen sobre texto de garantizar la seguridad naval.
Hemos anunciado explícitamente en nuestra postura que Estados Unidos debería dejar la hipocresía. Ellos no pueden, por un lado, hablar de disminución de la intensidad de la guerra, es decir, alentar a Netanyahu a seguir con el genocidio, y por otro lado, exigir seguridad en el Mar Rojo y en otras regiones importantes y sensibles de Asia Occidental.
Así lo afirmó el máximo diplomático persa ante la prensa en Ginebra, Suiza, donde asistió a la sesión 55 del Consejo de Derechos Humanos y a la Conferencia de Desarme de la ONU. Amir Abdollahian se entrevistó también con varios de sus homólogos internacionales en Ginebra, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quienes abordó la seguridad regional sostenible.
Aprovechamos la oportunidad para enfocarnos en la seguridad sostenible en la región. La seguridad es un tema primordial, pues bajo una seguridad sostenible podríamos observar un desarrollo económico sustentable y un negocio internacional poderoso en la región.
Para el jefe de la diplomacia de Irán, la región no gozará de tranquilidad mientras el régimen de Tel Aviv, apoyado política y armamentísticamente por Occidente, siga ocupando los territorios palestinos y matando a esta población.
Por ello, creemos que el fin de los crímenes del régimen sionista y el fin del genocidio en Gaza podrá conllevar a resultados y consecuencias positivas para la seguridad y la tranquilidad de la región.
Amir Abdollahian advirtió sobre los planes israelíes de desplazar a los gazatíes. Hizo además un llamamiento a la comunidad internacional para acelerar el envío de ayuda humanitaria a la asediada franja de Gaza y presionar para alcanzar un alto el fuego inmediato en Gaza, antes de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expanda la guerra en la zona.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ha asegurado que los enemigos del país temen la alta asistencia popular en los comicios. Y es que Irán ha celebrado el viernes dos elecciones importantes, la de los nuevos miembros del poder legislativo, así como la de los integrantes de la Asamblea de Expertos. Unos 15.200 candidatos compitieron por uno de los 290 escaños del Parlamento, una cifra récord desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979. 144 candidatos compitieron por 88 escaños en la Asamblea de Expertos de Irán, un organismo que está a cargo de supervisar las actividades del líder de la Revolución Islámica. El horario de votación fue extendido hasta la medianoche. El presidente de Irán, Sayyed Ebrahim Raisi, agradeció a los ciudadanos la alta participación en urnas. Revisamos.
Esta semana, previo a las elecciones legislativas iraníes, el líder de Irán llamó a la población a asistir a las urnas, también para escoger la Asamblea de Expertos. Aseguró que los enemigos del país temen la alta asistencia popular en los comicios, ya que según el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, la participación masiva refleja el poder nacional del país.
Celebrar unas elecciones fuertes y entusiastas es uno de los pilares de administrar correctamente el país. Es uno de los pilares principales del progreso del país. Si tenemos una participación fuerte, tendremos un parlamento fuerte. Un parlamento fuerte es capaz de hacer grandes cosas y dar grandes pasos.
El líder recordó que durante muchos años el país sufría una dictadura total y según el ayatolá Khamenei, el pueblo se debe a los comicios libres, a las luchas que dirigió el fundador de la República Islámica, el imam Khomeini, contra la monarquía Pahlavi, que fue un aliado cercano de Estados Unidos. Las elecciones también han sido exaltadas por la población.
Mohammad Jafari, estudiante de teología.
Las elecciones influyen en los asuntos internos del país, así como en los asuntos mundiales y fortalecerán la posición interna e internacional del país. Cuando nuestros enemigos vean que el gobierno cuenta con el apoyo del pueblo, no pensarán en tener sobre la mesa la opción militar.
Según las autoridades, el terreno fue preparado para una verdadera competencia entre diversas facciones y partidos políticos.
Majid Hosseini, agricultor.
Las elecciones son parte de la República Islámica. Si no participamos, se perderán todos estos 40 años de arduo trabajo.
Rabari, ama de casa.
Teniendo en cuenta los acontecimientos que tienen lugar en la región y las amenazas hechas por los enemigos de Irán, la participación del pueblo en las elecciones neutralizará todos estos complots.
En Irán han inaugurado 200 canales de televisión para cubrir los debates de los candidatos durante su campaña electoral, una iniciativa que los iraníes lo recibieron con beneplácito. El artículo 6 de la Constitución iraní reitera que la administración de los asuntos de la República Islámica de Irán debe basarse en la opinión pública expresada mediante elecciones.
Yo voy a votar porque nosotros, que asistimos a este evento por primera vez, con unidad y solidaridad podemos ser orgullo de nuestro país.
Con esta votación, Irán ha celebrado 41 rondas de elecciones diferentes, incluidas presidenciales y parlamentarias, desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979.
Y es que este es nuestro tema central, nuestro tema de análisis. Por eso queremos conocer su opinión sobre este tema. Va nuestra encuesta porque es desde luego una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. La interrogante de la semana, porque en cada elección de Irán la masiva participación de la población preocupa a los enemigos de la República Islámica. Tres opciones de respuesta. Vamos con resultados de inmediato. Revisamos. Primera opción, porque demuestra la férrea defensa de la soberanía por parte de la población, 24.1%. Segunda opción, porque es una muestra de que nada más los iraníes deciden sobre su futuro, 17%. O tercera opción, porque es un símbolo de resistencia y defensa en la región frente a los intentos de división de Occidente, encabezado por Estados Unidos, 58.9%. La interrogante se la transmito ahora a Carmen Parejo Rendón, es periodista y también analista internacional. Carmen, bienvenida.
En un mundo dominado por las distintas injerencias de los que se creen los dueños del mundo en distintos puntos del planeta, estas elecciones sobre todo suponen visibilizar una idea que en el actual contexto es revolucionaria a nivel internacional, que es que solo los pueblos, en este caso el pueblo iraní, tiene derecho a decidir su futuro, a decidir su presente y a decidir su camino soberano hacia el proyecto político que ellos determinen. Por lo tanto, creo que aunque todas las opciones son válidas, la que más asusta es esa participación popular, porque demuestra que efectivamente hay un pueblo soberano detrás que sostiene un proyecto político igualmente soberano en un mundo donde se cuestiona el derecho de las naciones a desarrollarse y a vivir en paz, sin injerencias de ningún tipo de los que se han acostumbrado a creerse los dueños del mundo.
Carmen, muchas gracias. Para estas y otras informaciones, el portal de la casa, www.ishpantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@ishpantv.com. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Fajr, aya ya kwanza